Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 12 de un miércoles 1 de marzo. Empezamos el mes de marzo de 2023 y un día más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos a un invitado muy conocido que ya ha estado aquí en otras ocasiones, un amigo muy querido, un exalumno del cole también, que recibe el nombre de Jesús Sala. Jesús Sala Naranjo, ¿no?
Eso es.
Eso, que hay que decir el segundo apellido que también es importante, sé lo importante que es para ti. Hola, Jesús.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chema?
¿Qué tal te va la vida? No sé si puedes responder otra vez a la pregunta ¿quién vive?, aunque ya la has hecho aquí.
Pues bueno, como lo he hablado mucho contigo, pues una persona que, bueno, que quiere ser feliz y que, bueno, pues intento en el día a día hacer aquello que me gusta. Es como un poco el leitmotiv, es hacer un poco aquello que me gusta, obviamente siempre sin hacer daño a nadie e intentando compartirlo con los demás.
Bueno, ¿en qué cosas estás ahora? ¿A qué te dedicas ahora? Si lo puedes resumir, para que ahora que tenemos de programa dé tiempo a...
Sí, bueno, tengo varios frentes abiertos. Bueno, hace ya 9 años soy productor de teatro con mi mujer, con Inma Cuevas, y ahora mismo estamos con... Pues tenemos funciones a corto plazo de 4 obras diferentes. Una que la tenemos este domingo en el Auditorio Pilar Bardén de Rivas, Aquellas migas de pan. Tenemos también ciclos el día 10 de marzo en Alcorcón. El hombre y el lienzo, que vamos a hacer funciones los miércoles de abril y mayo en el Teatro Lara. Y... lo que tú nos dejas, que tenemos función creo que ya en abril en Murcia.
La obra que vais a hacer en el Pilar Bardén, que estáis ensayando aquí en el cole, ¿no?
Estamos ensayando en el colegio y mañana jueves vamos a hacer una función en la que nos van a acompañar los alumnos de bachillerato, con lo cual estamos contentos y emocionados de compartirla con ellos.
Los de bachillerato van a estar en el ensayo de la obra,
eso es,
¿no? Y vais a poder valorar también el impacto a lo mejor que tiene en el público, ¿no?
Sí, la idea es un poco hacer la función y luego pues tener un encuentro, una pequeña charla con ellos, aprovechando que va a estar pues eso, el equipo artístico y una parte del equipo técnico, bueno, para hablar con ellos de la obra o bueno, incluso de otras cosas que quieran hablar. Aprovechando que hay alumnos de bachillerato de artes, pues tenemos que ofrecerles también esa posibilidad, que yo creo que es enriquecedora para las dos partes.
Lo cual para nosotros es un privilegio absoluto, que nuestros alumnos puedan compartir con vosotros el preestreno, ¿no? El desarrollo de la obra, y además con gente muy reconocida a nivel artístico. No sé, creo que es una suerte.
Sí, la verdad que va a estar bonito.
Bueno, además del teatro, ¿sigues con tu vinculación con el deporte, con el baloncesto en concreto?
Sí, este año, después de 7 años, he vuelto a entrenar. La última vez que estuve no entrenaba, lo dejé en 2015. Y este verano me llamaron, la verdad que bastante curioso, porque me llamó un chico que ahora es el director deportivo del club de Rivas, al que yo conocí cuando yo jugaba al baloncesto en el Colegio San Gabriel. O sea, yo la primera vez que conozco a este chico, él era entrenador, él tiene 5 o 6 años más que yo, y él era entrenador y yo jugador. Él en aquella época había un club que se llamaba el Caraván, que era el equipo de Carabanchel, y él estaba en ese club, y nosotros en el colegio siempre nos enfrentábamos al Caraván y siempre nos ganaban, porque nosotros éramos el colegio, vamos a decir, el colegio que destacaba un poco en baloncesto, pero ellos eran el club que recogía a los mejores jugadores de Carabanchel. Entonces en la final siempre nos ganaban, pero bueno, y este año me llamó, y la verdad que yo creo que precisamente ese vínculo emocional, yo creo que fue lo que hizo que me decidiera volver a entrenar, más que otra cosa. O sea, me trasladó como hace 30 y pico años, y de alguna manera algo que tenía olvidado a nivel profesional, y bueno, este año no es tan profesional, ¿no? Es un poco más amateur o semi-amateur, pero sí, he vuelto a entrenar, y desde luego, bueno, pues nuevas emociones.
Lo cual complica tu vida. Ahora mismo estás que vienes sin comer, ¿verdad?
Sí.
Porque tenías una reunión en un teatro, ¿no?
Sí.
Para una obra.
Bueno, y sigo como representante de actores, que ya tengo 38 actores y actrices.
Madre mía.
Represento 38 actores y actrices, con lo cual, bueno, pues el día a día se juntan. Vamos a decir que tengo 3 profesiones a lo largo del día, Y ayer lo hablaba con un compañero, prácticamente hace que no tenga ni... Bueno, el fin de semana no existe, las fiestas no existen y las vacaciones no existen. O sea, es 365 días al año.
Eso es difícil, ¿eh? O sea, hay que tener un temperamento especial para poder vivir así, ¿no?
Bueno, hay un poco de... Como es un poco de autogestión, ¿no? Y por otro lado hay algo que yo creo que es imprescindible y es que me gusta lo que hago, ¿no? Lo llevo bien. O sea, lo llevo bien en el sentido de que, bueno, tengo momentos, evidentemente, o días de mucho trabajo y mucho, no sé si la palabra es estrés, pero sí mucho volumen, mucha carga. Quizá el mayor problema es que son cosas que no tienen nada que ver unas con otras, con lo cual es que como tengo el cerebro un poco compartimentado y voy abriendo y cerrando cajones a lo largo del día, que quizá es lo más... O sea, a veces tengo el miedo de que se me olvidan cosas, que bueno, también tengo un ayudante que me ayuda en la agencia, ¿no? Y gracias a ella y a que me lleva ella un calendario, pues puedo tener todo más o menos al día. Ella es un poco mi Pepito Grillo, ¿no? Que me va recordando cosas. Pero sí, mi mayor miedo siempre es olvidarme de algo importante, ¿no? Pues alguien que me ha llamado y no le he devuelto la llamada o algo así.
¿Y cómo un alumno ilustre del colegio, desde sus orígenes, con este lema que tenemos de labor omnia vincit, se mete en este lío tan disparatado? Es casi más improvisa omnia vincit, ¿no? Porque...
Un poco. Sí, no, o sea, no lo sé. Uf, es que no... O sea, yo hablo un poco de mi vida, que mi vida es un... Bueno, hoy hemos hablado tú y yo del Camino de Santiago, ¿no? Entonces... Yo veo mi vida como un camino en el que se van abriendo puertas o va habiendo nuevos caminos que se abren y aparecen y los tomas o no, ¿no? Entonces yo soy bastante de... Creo que soy una persona bastante proactiva, ¿no? Que me gusta estar siempre en movimiento y bueno, se abre puerta, entro o no entro, porque al final la vida se basa en tomar decisiones, ¿no? O sea, creo que es una cosa que repito mucho, sobre todo a los actores ahora, ¿no? El no dejes que, o sea, no vivas la vida que te marcan los demás, ¿no? Toma tus propias decisiones, porque otra cosa que se repite mucho, o me repite mucho la gente, es el miedo, ¿no? Cuando tienes que tomar una decisión, el miedo, ¿no? No hacer algo por miedo. Y yo estoy cada vez más en, bueno, pues en el que el miedo precisamente, pues voy a decir algo muy obvio, ¿no? Pero el miedo es algo, es una cosa animal que nos mantiene vivos, ¿no? O sea, el miedo es lo que hace,
hasta cierto
claro,
punto.
Hay que aprender a gestionar ese miedo, pero el miedo no puede ser el freno del cambio, ¿no? Yo que soy una persona que en mi vida he tomado muchos cambios, o he hecho muchos cambios, creo que precisamente ese primer miedo, ¿no? Cuando lo superas, obviamente pasándolo por la razón, que tampoco hay que bueno, no me gusta el puente, no me subo a cosas altas, o sea que hay cosas, no tomo decisiones alocadas, o sea, cada decisión que tomo creo que es muy emocional, pero siempre la paso por la razón, ¿no? Y bueno, pues eso hace que esté aquí en este momento.
Hay que decir que mi primer encuentro con Jesús Sala se produjo en el año 92, creo. Que yo llegué nuevo a este colegio y me tocó ser tutor de una clase que entonces era segundo de UP,
¿sí?
Ahora es cuarto de la ESO.
Entonces.
Y me encontré con Jesús y con otra serie de personas en esa clase. Robert, por ejemplo, que, uh-huh. que hoy queríamos que estuviera también, pero no puede. Y otra gente que de alguna manera marcó mi vida y mi estancia en el cole, porque no sé si debe ser así, pero... Parece que en ese proceso, con los años, lo que era una relación de profe-alumno se convierte en amistad, ¿no? Uh-huh. Y no sé si ese es el desarrollo natural que tiene que ocurrir o no, o fue algo excepcional. No sé.
Yo no sé si es excepcional. Es verdad que hubo amistad, pero que creo. Yo es que. Bueno, igual a la gente le cuesta entenderlo, pero yo creo que hubo amistad casi desde el principio. Uh-huh. O sea, a veces es verdad que cuando hay diferencia de edad o relación profesor-alumno, parece que, bueno, parece que hay como tabúes o como que hay líneas que no se pueden cruzar, pero creo que desde el principio fue una relación fundamentada en el respeto, en la que hubo gente que entendimos que era así, ¿no? Que había, bueno, por dentro de la clase hay unos límites, hay unas cosas que hay que cumplir cada uno como profesor, otro como alumno. Pero luego son personas que se encuentran y tienen cosas en común y creo que eso es algo muy, muy útil. O sea, yo en el pasado también lo he vivido mucho como entrenador, ¿no? Pues claro, si echo la vista atrás, yo creo que he entrenado más de 1000 entre jugadores y jugadoras. Y es verdad que no tengo la misma relación con todos. Si pienso fríamente, relación de amistad, de 1000 a lo mejor tengo con 2 o 3. O sea, me llevo bien con mucha gente, ¿no? Y guardo contacto con algunos más, pero amistad, al final es con 2 o 3, pero que es lo normal, ¿no? Tampoco puedes hacerte amigo, no es fácil hacerse amigo de todo el mundo. Y yo soy de los que, yo no creo en lo de que en la vida hay un amigo, o 2 o 3, a mí eso me parece que, o sea, yo creo que tengo bastantes más amigos, y amigo en el término de que si ellos necesitan algo, yo lo necesito, yo voy a estar y sé que ellos van a estar, ¿no? Que para mí eso es la amistad, no es el con el que te vas a tomar un café, que también. Es con el que compartes cosas que, bueno, pues que te hacen falta compartir, o que necesitas a alguien que te ofrezca una mirada diferente, o que te regañe de vez en cuando, ¿no? Que también los amigos tienen que estar un poco para decirnos cuando nos equivocamos.
Es que han pasado 30 años de eso, y hay un montón de cosas que recuerdo. O sea, parece mentira que de ese primer año quizá fue la absoluta emoción con la que vivíamos todas las cosas, y también yo creo el grupo que me encontré, ¿no? Que me,
era un grupo muy bueno.
Que me hizo sentir como estar en un sitio especial, y pasaron muchas cosas, y muchas cosas muy divertidas. Y muchos proyectos que bueno, se fueron ahí trabando, por ejemplo, la Sala del Camino de Santiago, que luego hablaremos un poco de ahí, que surgió un poco también de esa amistad, ¿no? Y la amistad, como tú dices, que es verdad que a lo mejor en la vida, a lo mejor es difícil tener amigos enormes, ¿no? Muchos amigos enormes, ¿no? Pues tener a lo mejor unos pocos. Pero es verdad que puede existir la amistad, ¿no? En un colegio puede darse la amistad, incluso saltando la barrera de profe-alumno, ¿no? En un momento dado las cosas tienen que estar claras, uno tiene una función, tiene otra, ¿no? Pero cuando esto ya se desliga, cuando uno se va del colegio, pues puede mantener un vínculo que puede ser de amistad, ¿por qué no?
Sí, sí.
Porque quizá yo tenía cosas que enseñarte cuando estaba en segundo debut, pero ahora tienes tú muchas cosas que enseñarme a mí, ¿no? Que es una cuestión recíproca. Y en aquel momento también tenía muchas cosas de aprender de vosotros, ¿no? Pero que parece que el profe es el que enseña y el alumno es el que recibe, ¿no? Pero bueno, cuando eso se rompe y se establece una relación normalizada, ¿no? Donde no hay uno que sabe más que otro, sino que los dos saben, los dos enseñan, los dos aprenden. Creo que esa amistad en esbozo que está cuando uno es profe, luego se concreta, ¿no? Porque, pasa, dices tú, la gente de baloncesto, a mí también me pasa, no me pasa con todos los alumnos, pero es verdad que ves el germen de lo que puede ser una amistad, ¿no? Porque es que hay escucha, que hay comprensión, que hay humor, ¿no? Que hay una sintonía vital, ¿no? Que luego más tarde, cuando se hace posible, pues a mí me parece maravilloso que eso pase en los coles, ¿no?
Sí, a mí a veces me pasa que me encuentro con exalumnos, o sea, excompañeros del colegio, bueno, compañeros del colegio que fueron, y claro, me cuentan que ellos desde el día siguiente de acabar el colegio no han pasado por aquí. Entonces, a mí me parece un poco... Bueno, cada uno vive su vida como quiere, pero a mí me parece muy triste, porque yo siempre digo que para mí el colegio fue... Perdón. Es que estoy un poco pachucho. Fue como un momento muy importante y...
Yo, mientras que toses, yo tengo que decir que a mi colegio y a mi instituto no he vuelto, desde que salí. Es decir, que alguna vez lo he pensado, ¿no? En primer lugar, porque, mira, son públicos, yo me he educado en la escuela pública, y creo además que si voy no me voy a encontrar con nadie de los que ahí estaban, porque, claro, la pública no tiene plantillas estables, entonces el primer miedo que tienes es, vale, yo voy a mi cole y me dirán, ¿tú quién eres, no? ¿Qué haces aquí? O sea, no eres alguien reconocible, porque los que te conocían ya no están, ¿no? Ni en el instituto, ni tal. En cambio, en el cole, ¿no? En un cole como el nuestro, en un cole concertado, en un barrio como Carabanchel, pues efectivamente, si la gente que vuelve, se vuelve a encontrar con aquellos que fueron sus profes, con otros pelos más blancos y con alguna arruga que otra, pero es verdad que se encuentra con la gente que le conoció cuando era joven, ¿no? Y ese reencuentro revitaliza mucho al colegio. Por eso también nos gusta mucho cuando otra vez conectamos con cosas, ¿no?
Sí, de hecho tengo compis y compañeras que sus hijos vienen al colegio ahora. Entonces me hace ilusión cuando me los encuentro por la calle. Hace poco me encontré con dos compañeras que no las veía, yo creo, desde COU. Y guardé el teléfono, me dije, os voy a llamar un día para tomar un café, porque me hizo mucha ilusión volver a Bernas, porque yo siempre cuento, y es real, que es que mis recuerdos del colegio siempre son muy positivos, por lo que sucedía en las clases, pero no ya por lo que tenía que ver con el aprendizaje, sino lo que tenía que ver, bueno, sí, con lo que tenía que ver con el aprendizaje no académico, sino lo que tenía que ver con el aprendizaje humano, ¿no? Y todas las relaciones que generamos aquí en el colegio y bueno, todo lo que aprendimos a nivel humano, a nivel social. Creo que éramos, es verdad que creo que estuve en grupos que eran muy divertidos. O sea, yo creo que el humor es algo que vertebra mucho también o que favorece, ¿no?, la creación de lazos, como lo has dicho tú y lo he pensado, ¿eh? Digo, es verdad que nosotros éramos un grupo que tenía mucho humor, ¿no? Y de hecho, mi grupo de amigos, que sigue siendo mis amigos del colegio, yo me sigo juntando, lo he contado alguna vez, creo, aquí, en todos los puentes de diciembre nos juntamos un grupo de 8, 10, 12 exalumnos que alquilamos una casa rural y nos seguimos encontrando, que nos vemos durante el año cuando podemos, algunos ahora viven fuera de Madrid, otros no, pero es nuestro grupo del colegio, era que coincidíamos, que habíamos hecho deporte juntos o que nos unía también el deporte, pero éramos todos, o sea, somos todos exalumnos del colegio y las noches de esos puentes de diciembre hay muchas batallitas de cuando íbamos al colegio, nos encanta hablar. Sí, tenemos como, hay anécdotas que se cuentan cada año, además yo creo que cada año nos las inventamos, o sea, las hacemos más grandes para reírnos, claro, más.
La memoria final,
sí, bueno, ya
amplifica.
Sí, bueno, ya lo hacemos conscientemente, nos encanta adornarlas para hacerlas más divertidas. Pero sí, o yo, por ejemplo, ahora, a la que venía para acá, yo he llamado a mi amigo Alberto de Andrés, que era también compañero del cole, claro, que él ahora claro, trabaja claro. Fuera, trabaja en Palencia, y periódicamente nos llamamos para contarnos batallitas. Sus sobrinos vienen al colegio, acabo de ver a su padre que venía de llevarle. O sea, hay algo de, sí, del barrio, ¿no? Del colegio, del barrio, del entorno, que también creo que es muy bueno, ¿no? Y como compartí hace poco con los alumnos de bachillerato, los más mayores, probablemente no sean conscientes ahora de lo importante que es este periodo, pero lo es.
Yo un día estaba dando clase de física en pues eso, era el segundo U. No sé si era una tarde, porque antes era jornada partida, ahora es continua, pero antes era partida. Y me acuerdo que estaban todos como que pasaba algo. Yo digo, estos cabrones, digo, me tienen algo ahí metido y no sé lo que era. Y de repente localicé una mochila que estaba viajando, la veía a la izquierda, luego me daba la vuelta para la veía a la derecha, luego pasaba para adelante, luego para atrás. Digo, oiga, me están jugando a pasarse la mochila. Entonces yo dije, vale, pues no voy a decir nada. Entonces terminaba la clase. Y el examen de esa semana, el viernes, uno de los ejercicios se llama Vamos a pasarnos la mochila. Entonces, dos alumnos de segundo de UB están jugando a pasarse la mochila. Si lo hacen con una rampa inclinada y el rozamiento no sé qué, tal, un problema así. Y todos leyeron el ejercicio y todos me miraron y estaban diciendo, hostia, o sea, claro. se ha enterado, ¿no? Pues esas son las cosas que pasaban, ¿no? Cuando era el día de San Valentín, ¿no? Me dijo una, claro, yo era jovencito en aquel momento, me decía una de esas alumnas, mira, profe, es que hay una compañera que está súper enamorada de ti, pero para que la conozcas, se va a vestir con una camiseta de rosa el día 14 y tal. Digo, pero ¿cómo hacer eso? Sí, es que quiere declararse y tal. Entonces yo ese día, pues claro, entré más tarde porque no sabía qué hacer. Digo, madre mía, me lo mogollón. Y cuando entro estaban todas las chicas.
Sí, eso me acuerdo.
Vestida de rosa. Y entonces ya, claro, ya me quité un peso encima y es que me partía. Sí. Digo, joder, esto es lo que idean, ¿no? Entonces,
sí, era una clase muy divertida.
Es que había miles de cosas de esas. Por contar lo que pasó en Eurodisney, que bueno, eso ya.
Eso da para. Yo te diría, ahora que me dedico a ese mundo, yo creo que da para serie, ¿no? Sí, de televisión. Sí.
Madre mía.
Una serie adolescente. Se podía hacer una serie de los viajes de fin de curso y meter un ¿no? en una coctelera todo lo que pasó en muchos años.
Pues sí, yo creo que cada viaje da para muchas cosas. Pero bueno, eran momentos en los que lo pasábamos bien. Es decir, que además de todo lo riguroso que hay que aprender y todos los contenidos, etcétera, pues yo creo que erais grupos en los que estaba muy a gusto y pasaban cosas que eran extraordinarias, ¿no? Una de ellas fue, por ejemplo, irnos a hacer el Camino de Santiago, porque yo me acuerdo que hice el Camino de Santiago en el año 84, por ahí, por primera vez, y yo, desde que tenía casi uso de razón, siempre me sentí vinculado a la idea de hacer el camino, ¿no? Yo conocía gente más mayor que yo que lo había hecho, y dije, jo, yo lo quiero hacer. Al final conseguimos hacerlo eso en el año 84, por ahí. Y yo me acuerdo que os lo comenté en clase, lo del camino,
sí, lo contaste,
como una de las experiencias que merecía la pena tener en la vida. Y lo digo públicamente también en esta radio. Creo que el camino es una de las cosas que hay que hacer en un momento de la vida, ¿no? Mm. Y vosotros, tres, ¿no?
Sí, la verdad que no sé muy bien cómo... Porque aparte, éramos tres, pero de esa clase éramos dos, Robert y yo, porque Diego era de un curso más. Lo que pasa es que verdad que éramos muy amigos. Y sí, vamos, seguimos siendo muy amigos. Y yo no sé... Bueno, la verdad que no soy consciente del proceso. Lo que sí que sé es que estábamos una Semana Santa... hablando de que queríamos hacerlo, y en verano, nosotros fuimos en el 93, es que este finde he estado con ellos dos, con Roberto y con Diego, charlando de la vida, y nos acordamos mucho del Camino de Santiago, porque claro, lo hicimos con 16 años, los tres solos, nos fuimos un tren a León, me acuerdo que llevábamos 1000 pesetas por día para gastar, que es lo que serían, bueno, 6 euros, que yo creo que ahora serían como 10 euros diarios para desayunar, comer y cenar, y en algún albergue que incluso había que pagar algo, y con una mochila sin móviles y sin nada, bueno, con una guía del camino a andar, y nos hicimos 330 kilómetros creo que eran, desde León, en 12 días andando, 13, y la verdad que siempre que hablo de ese tema lo digo, creo que es el mejor verano de mi vida, o la mejor experiencia que he tenido, bueno, primero por compartirla con dos amigos muy amigos, pero yo creo que por la propia esencia del camino en sí, ese momento de... Bueno, de estar contigo mismo, de escucharte, de aprender a aguantarte también, ¿no? Yo creo que es... A mí me parece una experiencia muy guay, ¿no? De hecho, luego lo repetimos, ¿no? Años después, que ya te apuntaste tú, vino el hermano Santiago, vino Marisa, Alicia, Cristian... Me voy a dejar a alguien, seguro. Pero bueno, fuimos 10, sí, 11, por
Alicia
ahí.
Alicia también.
Sí, estuvimos ahí... Sí, eso, creo que eso lo hicimos desde Ponferrada la siguiente vez. Sí, desde Ponferrada. Sí, sí.
Es que precisamente he terminado un libro que se llama Caminar la vida, de David Le Breton, y en dos o tres capítulos habla precisamente del Camino de Santiago, y habla de, bueno, de cómo ha ido cambiando, porque es verdad que antes no lo hacía prácticamente nadie, ¿no? Y no existía la infraestructura que existe ahora, y además era un camino mucho más solitario. Ahora hay posibilidad de encontrarse con mucha gente, pero lo que al final, cuando uno camina, al final camina solo, porque no puede estar continuamente hablando con nadie, y al final es un encuentro con uno mismo, ¿no? Sí. Y es una experiencia única, y el que hicimos después, en el que participaron profe, Marisa, hermano Santiago, y luego el resto de alumnos y exalumnos, creo que fue una experiencia maravillosa, que de alguna manera también nos cambió la vida a todos, ¿no?
Sí, yo creo que fue un compartir... Pues eso, imagínate, en aquella época cuando le contabas a gente que nosotros tendríamos 20 y pocos, ¿no? Que nos íbamos con profes del colegio y con un fraile, la gente alucinaba un poco, pero claro, no son conscientes o no eran conscientes de lo bien que nos lo pasamos y lo que disfrutamos de, pues eso, de compartir el camino, de compartir las aventuras y de, bueno, es una experiencia también de, tiene esa parte de superación, ¿no? Porque hay una cosa física que es evidente, y también hay una cosa de superación que tiene que ver con eso, con los tiempos muertos, ¿no? Con estar un poco solos. Solos contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Es un poco... Bueno, fue divertido, fue muy bien.
Es que ahora precisamente que estamos entrando en el periodo de admisión, hoy día 1 hemos tenido, por ejemplo, la reunión con el inspector, ¿no? Que nos ha contado un poco cómo va a ser la admisión. En abril empieza ya la convocatoria de admisión en los centros públicos y concertados. De alguna manera, la elección de las familias acerca de cuál va a ser el cole de sus hijos no es una elección baladí. Es decir, siempre es verdad que las familias nos preocupamos, ¿no? A ver dónde va a ir nuestro hijo, dónde se va a formar mejor, dónde académicamente va a estar mejor y tal. Todas esas cosas están muy bien. Pero es verdad que en el cole es donde van a pasar muchas cosas importantes. El otro día que estuvo aquí el concejal del distrito, ¿no? Álvaro, lo comentábamos. Yo no sé si sois conscientes, los políticos, de la importancia que tiene ahora la escuela, más que antes, más que antes, porque es el lugar referencial donde los chicos pasan mucho tiempo de su vida, donde aprenden a gestionar sus emociones, donde aprenden a relacionarse con los demás. O sea, no solamente aprenden lo académico, que sí, que eso viene dado, porque cada uno impartimos nuestra materia, pero es que eso quizá siendo importante, lo otro es fundamental. En el colegio, ¿vale?, es donde pasan las cosas. Y pasan de una manera más donde pueda haber adultos que de alguna manera regulen las cosas, atiendan a situaciones complejas. Es decir, no es un parque, no es un campo, no es una calle. Porque ahora los chicos ya no habitan esos espacios como antes. Ahora están en sus casas jugando con sus consolas, etc. ¿No? Sí. Entonces, el colegio es el lugar privilegiado donde se produce el encuentro con los otros. Entonces, cuando tú como familia, y aprovecho para decir que el domingo a las 11 tenemos puertas abiertas, el domingo 5 de marzo, eliges un colegio, tienes que fijarte en eso también. O sea, no solo en las instalaciones, no solo en lo que se dedica académicamente del centro, que sí que es importante también, ¿eh? No quito la importancia, sino también si el centro es un lugar de encuentro, un lugar donde tú como familia vas a estar, tu hijo va a estar ahí acompañado, donde hay posibilidades de hacer actividades, deporte, lo que sea, ¿no? Que te van a nutrir como persona. Yo creo que esas cosas tienes que fijarte muy bien.
Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues es que a mí me parece muy importante el colegio, pero lo he dicho antes, no ya solo como centro de aprendizaje académico, que lo tiene que ser, sino como centro de, bueno, pues de generación de los seres humanos que vamos a ser en el futuro, ¿no? De las personas.
Pero es que es la elección de tu vida. Es la elección de tu vida. O sea, como tú dices, tú en tu cole tienes un lugar donde volver, donde reencontrarte, donde reconocerte, donde reconocer a la gente, ¿no? Un ancla, una raíz, que en el fondo luego tu vida va por muchos sitios, ¿no? Raíces y alas hemos puesto también para ponerle de puertas abiertas. Luego tienes las alas para estar en el teatro como estás, en el baloncesto y tal. Pero reconoces un lugar como que forma parte de tu raíz, de lo que eres, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para la vida. Es una ventaja para la vida. Tener eso, creo que no sé, que es algo que llevas, que otra gente no lleva, ¿no?
Yo doy fe de que sí. Claro, yo en mi caso es verdad, que siempre lo digo, que para mí el Colegio San Gabriel es una parte muy importante de lo que soy. O sea, bueno, siempre lo digo, mis padres y el colegio han sido generadores de, bueno, de valores, ¿no? De los valores un poco que rigen mi vida ahora y bueno, pues me han hecho ser persona y, bueno, a lo que yo ya llevaba un poco de serie, pues le han ido un poco dando forma, ¿no? Y como te he comentado alguna vez, cosas que de las que eres consciente en el momento, ¿no? Y cosas de las que he ido siendo consciente cuando he ido madurando y cuando he ido creciendo, ¿no? O sea, yo ahora he hecho la vista atrás y digo, ostras, qué suerte he tenido. O sea, yo he tenido mucha suerte de pasar por este colegio y de haberme encontrado con la gente que me he encontrado, tanto, pues eso, tanto entre los hermanos como los profesores y como los compañeros, porque es verdad que también tuve muy buenos compañeros, ¿no? Entonces, sí, yo doy fe de que es
el colegio sentido, es muy importante. Creo que también ahí los hermanos han hecho un muy buen trabajo. Es verdad que han generado una forma de estar en el cole que es muy suya, viene muy de lo que ellos son y que facilita mucho las cosas a todo el mundo. No solamente a vosotros, sino a nosotros también como profesores. Yo creo que es un lugar apacible. Bueno, cuando hay muchas personas, hay conflictos siempre porque las personas somos como somos, ¿no? Pero se puede decir que en general es un claustro muy bien avenido, que intenta hacer bien las cosas, muy comprometido y que hay mucha libertad para trabajar, es decir, que hay confianza. Una de las cosas que vimos cuando fuimos a los colegios en Helsinki fue que lo fundamental para trabajar era la confianza. Entonces la administración no necesitaba controlar, por ejemplo, los centros, no había inspección, porque confiaban en ellos. Los padres confiaban en los centros confiaban en los padres. Y esa confianza de base es que facilita muchísimo el trabajo de todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que confiar en el centro donde depositas a tus hijos, ¿no? Creo que es fundamental. Por eso las familias, ahora que van a ver coles y tal, yo creo que tienen que vislumbrar si es el lugar en el que van a confiar y en qué elementos ponen su confianza. Claro, porque hay a lo mejor familias que dicen, no, yo este cole tiene una piscina, tiene no sé qué tal, o confío que en este cole mi hijo va a estar maravilloso porque tiene unas instalaciones maravillosas. Bueno, pues sí, si tienes buenas instalaciones, pues está muy bien. Pero si detrás de eso no hay una gestión buena, emocional, no sé, un lugar donde el chico encuentre un lugar donde estar, no como una panadería que voy, compro el pan y me voy, no, sino un lugar donde vas a estar tiempo, pues para qué te vale tener tantas cosas, ¿no?
Sí, al final los espacios son espacios, pero lo importante son las personas y lo que esas personas generan, ¿no? Esos ambientes o esos núcleos de seguridad, ¿no? Y de encontrar apoyo, yo creo que es lo imprescindible. Es verdad que a veces es difícil, ¿no? Cuando no conoces tanto, pues al final todos nos dejamos guiar un poco por la vista, ¿no? Por lo que ves a simple vista. Por eso es tan importante el intentar también hablar con gente, ¿no? Que tiene la experiencia, ¿no? Con padres que tienen a sus hijos en el colegio. Bueno, pues en este caso con mis alumnos es fácil. Me podéis contratar como relaciones públicas del colegio y os lo lleno.
Bueno, sí. Eso desde luego. Eso sería así. Yo creo que además eso, que el cole tiene que promocionar que experiencia, ¿no? Por ejemplo, vuestro primer camino en Santiago lo hiciste vosotros a vuestra bola, nosotros no
participamos. Sí.
No,
esto fue nosotros y nuestros padres, que no sé todavía cómo lo... Como dijeron que sí, la verdad que lo pienso, y hablaba hace poco, te lo he dicho, ¿no? Con algún padre, con amigos, con sus hijos de 15, 16, y me decían, yo a mi hijo no le dejo ni loco. Y claro, nosotros nos dejaron irnos 15 días, que en 15 días supieron de nosotros 3 o 4 días, que le llamamos. El resto del tiempo era como, bueno, pues si no sabemos nada es que están bien, ¿no? Es un poco la... Y eso fue una experiencia generada aquí, en el colegio, o sea, hablando contigo, o sea... Pero es que también recuerdo, era la época del 0,03 o 0,7%,
sí,
¿no?
Sí, 0,7%.
Es que recuerdo también ir a la calle Serrano, por ahí, sí. La Castellana, por ahí, que estaban las acampadas.
Sí, yo estaba acampado.
Por eso, amigo, que me acuerdo sí, perfectamente. Sí, sí. Pero es que también recuerdo ir, bueno, pues a ver a tu amigo Rafa y a otros cantautores al Café Libertad 8, es decir... Yo creo que lo bueno de aquella época y lo bueno de encontrarnos contigo en ese momento fue que tú compartías con nosotros cosas que tenían que ver con lo académico, pero cosas que tenían que ver con tu vida. Y es verdad que es algo que yo con el tiempo estoy aprendiendo continuamente, y es que la gente... O sea, a ver, creo que las experiencias personales son las que de verdad ayudan al otro, y no porque tengan que repetirlas, sino porque te acercan a la persona, ¿no? Mm. O sea, hay algo de eso, de que cuando tú te abres... para el otro es mucho más fácil, ¿no?, el relacionarse. Uh-huh. Entonces, yo en mi día a día, yo creo que soy como un libro abierto, yo siempre lo digo. O sea, si estoy enfadado lo vais a saber, si estoy contento lo vais a saber. Y hablo mucho de todo, ¿no? Que a veces me decía, joder, es que cuentas todo. Y digo, pero es que no tengo nada que ocultar, ¿no? O sea, en mi vida tampoco hay cosas... Pero creo que hay algo que si, bueno, si lo que yo hago, lo que yo experimento, pues a alguien le puede ayudar o le puede inspirar, pues yo creo que es bueno, ¿no? Entonces, creo que había algo de... que fue una época, yo creo, es que yo creo que fue ese primero, ese segundo, que empezamos con las reflexiones, ¿no? Al comenzar cada día había como una reflexión, ¿no?
Sí, ahora también.
Que se hace, ¿no? Y a veces la hacíais vosotros, a veces alguien la había preparado o tal, y creo que era algo, bueno, y si lo seguís haciendo sigue siendo muy bueno, creo que es algo muy potente empezar el día pensando, ¿no? O sea... quizás si he hecho la vista atrás, lo que menos me gusta de lo que vivía en el colegio era como lo de yo hablo, tú apuntas, ¿no? O sea, es como el rollo del lorito, creo que es algo que no sirve, porque aparte he aprendido en la vida o con mi experiencia que la manera de aprender es experienciando, ¿no? O sea, la experiencia, cuando tú haces y te equivocas y ves dónde está el error y lo corriges, es donde creo que he generado más aprendizajes. Me cuesta mucho... creer que se aprenda mejor solo escuchando y apuntando, porque al final falta un poco de pasarlo por tu filtro, ¿no? Tu filtro de, pues eso, de persona racional, ¿no? El aprender, es aprender y aprender, ¿no? Es el doble verbo. Y creo que esas reflexiones hacían que, pues eso, que las personas entraran, y ahí éramos todos iguales. ¿No? Ahí sí. Creo que se separa esa dicotomía, ¿no? Profesor-alumno, pasamos a ser personas, que bueno, que creo que suma mucho.
Hay que decir que Jesús no recuerda mucho de física, no se acuerda de la ley de Newton.
No me acuerdo casi nada.
Y eso que empezó a hacer físicas, hay que decir que empezó
dos años.
Empezó a hacer físicas y luego lo dejó por el camino.
Y hay que decir que Chema me puso un día un 10,2 en un examen. Porque hizo... Sí, yo no sé, había como... pusiste un ejercicio como súper difícil un día en clase, y al que lo sacaba le ponía 0,2 más en el examen, y lo sacamos varios, o sea, no fui el único, pero luego, claro, hubo varios que sacamos un 10 en el examen, entonces fue 10,2 y tuve mi 10,2.
El Jesús, que era un crack, que podía haber hecho la carrera de físicas con la gorra, bueno, luego se ha ido por otros caminos, pero bueno, él seguro que no recuerda, bueno, seguro, es que no recuerda la física, y recuerda un cuento. De los que utilizamos de reflexión. Sí. El de buena suerte, mala suerte. Qué gracioso.
De hecho, en mi agencia, el año de la pandemia, cuando estábamos todos en casa, lo tengo subido a Vimeo de la agencia, entre todos los actores contaron el cuento de buena suerte o mala suerte. De hecho, creo que te lo mandé para que lo vieras. porque era un poco en ese momento que estábamos todos en casa, ¿no? Y era como que parecía que todo era malísimo. Bueno, yo siempre, mi amigo Robert igual, siempre lo hablamos, lo tenemos ahí siempre, ¿no? Es como que no es verdad que lo que... Es que justo, mira, venía escuchando el documental este que... Sí. Bueno, que decía un... Creo que era un filósofo, ¿no? No recuerdo el nombre, que decía... Esto dice, antiguamente se trabajaba con esto de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y es como, bueno, vale, igual no hace falta, ¿no? Igual no hace falta, igual no estamos en ese punto. Pero sí que hay algo de yo tengo hasta una camiseta que dice que en la vida de todo se gana o se aprende. Y es verdad que el cuento de la buena suerte o la mala suerte era un poco como una experiencia, o como un resumen.
Cuéntanoslo.
Usted, es que no me lo voy a saber bien, ¿no? Pero bueno, seguro que alguien lo ha escuchado. Es un resumen un poco inventado. Un anciano que tiene sus tierras, seguramente sería en China, pues una historia como oriental.
De repente de las montañas.
Bueno, llegaba la época de la siembra, ¿no? Llegaba la época de la siembra y justo esa noche hubo una tormenta y tenían un caballo que les ayudaba a arar la tierra. Y con la tormenta se puso nervioso, total, que tiró la valla y se escapó de la valla, ¿no? Entonces se fue a las montañas y entonces el anciano se quedó solo en su casa, sin caballo, teniendo que arar las tierras. Entonces dijo, qué mala suerte hemos tenido. Total, que al día siguiente, o a los días, o cuando fuera, ¿no? Se supone que solo tenía a su hijo para que le ayudara, pero de repente bajó el caballo de la montaña y debe ser que se había ligado a la reina de la manada y bajó detrás de él una manada de caballos y se metieron todos en la cuadra donde estaban ellos. Entonces, de repente, en vez de un caballo, de repente ya 20 caballos y era, ostras, qué buena suerte hemos tenido, ¿no? Como tenía muchos caballos, pero eran salvajes, el hijo pues intentó domarles, ¿no? Entonces, primero fue pues a por el corcel más grande, a por el líder, que es el que bueno, siempre va a ser el más difícil. Y cuando lo estaba intentando domar, pues se cayó con la mala suerte de que se rompió la pierna. Entonces el padre decía, qué mala suerte he tenido.
Entonces ahora la gente decía, qué mala suerte has tenido.
Qué mala suerte.
Y el viejo, ¿no?, decía,
mala suerte o buena suerte, quién sabe, ¿no? Decía él siempre. Entonces el hijo se rompe la pierna y al tiempo llega el ejército, porque había entrado una guerra, una guerra feudal entre estos señores de la guerra. Iban recogiendo o iban alistando por todos los pueblos a toda la gente joven en edad de lucha. Cuando llegaron a su casa, como su hijo tenía la pierna rota, no se lo llevaron y se quedó con él. Entonces, qué buena suerte he tenido.
La gente decía, qué buena suerte. Y decía, mala suerte,
buena suerte, quién sabe, ¿no?
¿Quién sabe?
Bueno, es un poco una reflexión, creo que muy sencilla, de algo que, bueno, pues que en la vida pasa un poco, ¿no? Que cuando, ante cualquier situación, tendemos a llevarlo todo a la suerte, ¿no? He tenido mala suerte, he tenido buena suerte. Y yo creo que esto es algo que el último día podremos evaluar. Pero mientras, lo que hay que saber es, bueno, que hay veces que lo que creemos que es mucha suerte no lo es. Y a veces lo que pensamos que es mala suerte es todo lo contrario. Yo lo hablo mucho con los actores, que es una profesión muy bonita y muy difícil. Cuando a veces no les cogen para un proyecto, ¿no? Que es como, joder, qué mala suerte. Y yo digo, bueno, no se sabe. Que luego el proyecto igual es un truño, a nadie le gusta o tal, es verdad que hay que pagar las facturas. Y a la inversa, ¿no? A veces hacen trabajos o cogen proyectos que a priori no les emocionan y luego a lo mejor el proyecto no es tan emocionante, pero conocen a una persona que luego en su vida es súper importante. O sea, bueno, nunca se sabe, ¿no? La vida está llena de claros y de oscuros. Lo que pasa es que yo intento siempre ver un poquito el claro, ¿no? Que siempre se ve todo mejor.
¿Mala suerte o buena suerte?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Yo, vamos, tengo que dar fe que Jesús, en el tiempo que conozco, yo creo que es de las personas más felices que he conocido en mi vida. Es decir, que nunca le veo mal. O sea, haga lo que haga, ¿no? Y su vida da giros grandes, ¿no? Yo siempre te veo bien, te veo enfocado, te veo confiado, te veo satisfecho. Es una cosa, es un don, ¿eh?
Sí, mira, yo he de reconocer, bueno, no sé si es por esto, pero hay una anécdota que no es anécdota, que es realidad y que atañe al hermano Alfredo, que era el director del colegio cuando yo era enano, que precisamente creo, es que esto fue entre mi padre y Alfredo, yo no estaba, ¿eh? O sea, esto luego me lo ha contado mi padre muchos años después. Y me imagino que fue en algún giro de estos, yo creo que fue cuando dejé la carrera de física o alguna cosa de estas, que mi padre, yo no lo sabía, pero en su momento, claro, mi padre le hubiera gustado hacer física y no la hizo. Entonces, cuando yo empecé a hacer física, fue como la ilusión de su vida, y cuando la dejé, pues fue una gran decepción, ¿no? Y creo que en ese momento tuvieron una conversación Alfredo y mi padre. Entonces Alfredo, que también dice que soy una espinita que tengo ahí por no haber seguido por ese lado, pero dijo un día, ese día dijo a mi padre, tú no te preocupes que Jesús lo que haga en la vida le va a ir bien, ¿no? O sea, había como un poco como que ya se intuía algo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con hacer las cosas con pasión. O sea, yo, mira, cuando siempre cuento, conocí a mi mujer trabajando en un videoclub y yo era la persona más feliz trabajando en un videoclub. O sea, yo trabajaba en un bar en verano haciendo bocadillos de panceta a las 4 de la mañana a la gente que llega ya borracha que no puede, y yo era el tío que intentaba hacer los mejores bocadillos de panceta del mundo. Pues eso, como entrenador he intentado hacer lo mejor posible. Cuando he dado clases también, cuando ahora como representante intento hacerlo. O sea, creo que tiene que ver con tu actitud ante lo que haces, ¿no? O sea, como productor de teatro, la figura del productor es un poco el que pone el dinero o el que toma las decisiones, tal, pero yo llego a mi función y me tiro al suelo a poner clavos y me mancho y eso me lo dicen mucho los técnicos. Dicen, joder, es que al final pareces uno más. Y es que tiene que ver con eso, con hacer las cosas con ilusión y con cosas que te emocionen, ¿no? Porque es que no concibo hacerlo de otra forma. Entonces, bueno, quizá esa sensación es la que luego hace. Yo hablo mucho de actitud, ¿no? Lo dice Víctor Coopers, ¿no? Eso sí que Yo hablo de actitud ante la vida, y mi actitud ante la vida es intentar hacer las cosas lo mejor que puedo siempre y disfrutar. Y si de algo no disfruto, también es cierto que cuando algo o alguien hace que no disfrute, pues intento apartarlo. O sea, eso también es real.
Por todo eso, tenemos que conseguir que el que tú estés en el cole no sea de vez en cuando, para cosas puntuales como la obra que vais a hacer mañana, la representación, o que vengas a la radio, o que quedemos a tomar café, ¿no? Muchas veces porque nos apetece vernos y hablar, sino porque tengamos también un proyecto común, ¿no? En el teatro del colegio, una cosa que está por hacer, ¿no? Algo que involucre a todo el centro, ¿no? Que todo el mundo participe de la emoción de subirse al escenario, de hacer cosas vinculadas al teatro. Es un proyecto que estamos ahí viendo cómo, buscando las formas.
Estamos macerando, ¿no? Estamos dándole.
Pero que tiene que ver la luz ya, cuanto antes. Porque no solamente que tengamos el bachillerato artístico de escénicas, que sí, que tenemos experiencias y cosas como las que vais a hacer, sino que eso involucre a todo el centro. Porque el teatro, lo dijiste tú el otro día, cuando estáis ensayando con Mónica Bardén, en la obra esta que vais a hacer, ¿no? Inma, nuestra querida Inma, sí. Tu querida y mi querida Inma. Que el teatro desde los griegos es algo que ha servido para que la humanidad se encuentre, ¿no? Y se emocione, y se comunique, y se despierte, y se avive, en fin, miles de cosas, ¿no? Que se puedan decir. Entonces, el teatro ahora más que nunca es necesario a unos jóvenes que están enganchados a la pantalla, porque el teatro canaliza emociones, el teatro canaliza belleza, porque el teatro es un lugar donde estar. Entonces, los chicos necesitan hoy el teatro.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que, vamos, ese proyecto lo tenemos ahí. Llevamos hablando mucho. Que es verdad que al principio dije, uff, no sé si tengo tiempo. Eso, porque tengo muchas. Pero también es verdad que cada vez que hablamos y cada vez que vengo, hablo contigo, o hablo con Begoña o hablo con quien sea del cole, porque, o sea, los profes me paran por la calle para decírmelo, ¿eh? Por favor, tienes que venir ya al cole y tal. O sea, que, bueno, es verdad, porque son profes que les quiero mucho y están a mí también, ¿no? Y es verdad que cada vez me apetece más, porque hay una parte, o sea, yo en realidad cuando empecé físicas, yo quería ser profesor de física, de hecho yo dejo físicas para hacer magisterio, y al final en la vida he trabajado, he dado clases muchas veces, he sido profesor de baloncesto, he sido entrenador de baloncesto, pero ahora en la faceta también de productor o de representante y tal, todo tiene que ver con educar, con la educación, ¿no? Con educar, con la educación, ¿no? Entonces me apetece mucho compartir ahora desde lo artístico, porque creo que hay, pues eso, en un momento en el que creo que es muy importante para los jóvenes el desarrollar habilidades sociales, el salir un poco del uno mismo, que sabemos que es importante y lo hemos hablado, el aprender a estar solos y aceptarnos, querernos y bueno, aprender a relacionarnos con nosotros mismos, pero creo que este tipo de actividades que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la creación, que tienen que ver con la belleza, o sea, yo he aprendido también mucho, ¿eh? O sea, yo cuando era, de hecho, cuando yo estaba en el colegio, yo pensaba que era una persona hiper mega racional y de números, o sea, pero con el tiempo he ido aprendiendo que no, que se me daban bien los números, pero que soy una persona que requiere todo el rato al otro.
el temperamento, ¿no? Como decían antes. Tu temperamento quizá no era de sí. ingeniero, sino era de estar con las personas.
Eso
¿no?
es. O sea, yo me di cuenta cuando fui a la Facultad de Física. Me sentía un alien allí. Entonces, yo empecé físicas con mi amigo Robert, pero en cuanto que él se fue, me sentí totalmente solo en un sitio, en un paraje gélido que no encontré el acompañamiento humano que necesitaba en ese momento. Quizá después de haber estado tan acompañado en el colegio. O sea, que es cierto que yo he aprendido a ser en relación con los demás. O sea, yo me quiero mucho a mí en soledad, pero soy mucho más feliz acompañado, ¿no? Y creo que eso me pasó allí. Entonces, bueno, pues creo que es un proyecto que tenemos que sacar adelante cuanto antes para poder acompañar y para poder, bueno, pues servir de apoyo y de crecimiento y, ¿por qué no?, para encontrar aquí talentos artísticos que seguro que tenemos un montón en el colegio y que tenemos que también ayudarles a desarrollar ese talento.
Bueno, Jesús, Carlos tiene que ir a clase, ¿verdad?
Ya toca.
Que me está mirando así de reojo con cara agobiadillo porque ya tiene que subirse a clase. Así que, nada, te agradezco como siempre que sea tan fácil estar contigo, ¿no? Que nos podamos ver. Te agradezco la amistad, que continúe, que seamos capaces de germinar este proyecto del que hablamos, que daría mucha más vida al colegio.
Yo creo que sí.
Y que nos haría todavía estar más juntos y vamos, para mí sería extraordinario, vamos, sería un motivo de más de alegría y de felicidad.
Pues reunión la próxima semana.
Así que nada, muchas gracias y recuerdos a Inma.
Gracias, un abrazo.
San Gabriel, la radio de nuestro colegio.